Hola, bienvenidos al séptimo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y en este podcast platicamos sobre alternativas que podemos hacer para generar un cambio. Y una de las personas que tiene muchísimas alternativas que contarnos es Melissa García. Mel es fundadora de Punto Orgánico, un colectivo que apoya al comercio local y promueve productos ecológicos, holísticos, orgánicos y saludables. Además de que es parte de la Segunda Oportunidad, creadora de Reciclando Ando, una campaña de reciclaje que apoya a distintas organizaciones como Corazones Mágicos, Casa Hogar Una Esperanza para Ti, entre otras. Muchas gracias, Mel. Te agradezco mucho por estar aquí. ¿Cómo estás?
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de poder contribuir con tu programa un poquito.
Les quiero contar yo cómo conocí a Mel. La conocí en el 2018. Ella estaba empezando con un proyecto que se llamaba Mercadito Consciente. La verdad es que he visto a Mel yo creo que unas 6, 7, 8 veces a lo mejor en Reciclando Ando y todo, pero nunca habíamos podido sentarnos a platicar porque Mel es un torbellino y anda por todos lados, pero necesitamos muchos torbellinos para que se haga más ruido. Y un día la abordé, hace como 2 semanas te abordé en la 12ª edición.
Onceava
edición de Reciclando Ando. Y bueno, hoy la tenemos aquí.
Sí.
Quería preguntarte, Mel, cuéntanos un poquito cómo empezó este amor a la naturaleza desde niña, cómo fue.
Ok, bueno, como te decía hace rato, soy niña de campo. Todo el tiempo mis abuelos vivieron en ranchos, en campo, teníamos de todo tipo de animales y ellos de cierta manera sembraron ese gusto por la naturaleza, ese sentimiento de libertad que te da el estar en la naturaleza, y yo lo amé. O sea, de ahí ya fue como trato de mi casa a tu casa, tenerla súper verde, de al menos respirar 1 o 2 días a la semana en algún lugar que sea muy verde, que te dé esa vista tan linda, ¿no?
Claro.
Tan especial, ¿no? La ciudad nunca lo es.
No, es lo gris. Que decías, exacto, ajá, que estamos, nos empezamos a acostumbrar a ver todo gris, ajá, cuando la realidad es que deberíamos de ver todo,
exacto,
verde, azul, café. Y después, ¿en qué momento dijiste, voy a empezar con Punto Orgánico, voy a empezar con Reciclando Ando?
Yo creo que empezó antes, empezó con Segunda Oportunidad. Ajá. Segunda Oportunidad es una asociación de rescate de animales en situación de calle y no nos limitamos a los perros. Ajá. Entonces llegó un momento en el que teníamos iguanas, en el que teníamos,
wow,
o sea, una cantidad impresionante de animales. Yo llegué a tener en mi casa hasta 20 perros, abrí un albergue de animales, teníamos más de 70 animales.
¡Qué
bárbaro! Fue una locura. Toda mi familia, mis amigos eran como de, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿En qué
¿cómo
momento?
¿Cómo los mantenías?
Pues mira, nos ayudaba muchísimo campañas que hacían varias escuelas, el Tec de Monterrey era una. Hay una carrera que hace Dog Chow, ellos también nos donaban alimento. Y así nos fuimos metiendo con un montón de gente que pues nos hacía tener toda esta parte de alimento cubierto. Conocimos veterinarios increíbles, nos empezamos a relacionar con un montón de gente que tenía muchísimas ganas de ayudar, uh-huh, pero no sabían cómo. Gracias a esto conocí a gente increíble. Siento que esos corazones son como muy especiales, ¿no? Y sabes cómo va a llegar un momento en la vida en que los vas a poder utilizar de cierta,
claro,
manera, ¿no? Con Segunda Oportunidad tenemos más de 8 años, uh-huh, más de 10 ya creo, siendo, uh-huh, asociación civil. Hace 3 años cerramos el albergue porque se nos inundaba demasiado, dejamos de percibir ciertos apoyos y pues mantener a 70 animales no era muy fácil, ¿no?
Claro.
Cerramos el albergue y yo sentí que se apagó mi vida, era súper triste, pues ya no tenía como ese
motor. Motivo.
Exactamente, esa onda de levantarte todos los días y decir, hoy voy a hacer esto, ¿no?
Sí.
Y ya no estaba ahí, ya no estaba ese lugar en donde corres para cuando estás triste, ya no estaba nada de
ese
eso,
refugio, ¿no?
Exactamente. Entonces empecé a ir a mercaditos, empecé a conocer diferente tipo de gente, pero también con muchas ganas de ayudar. Así fue como empezó primero Mercadito Consciente con Gema, después Punto Orgánico.
Y lo que dices es era en un inicio un refugio para,
sí,
animales, pero acabó siendo un refugio para ustedes.
Exactamente.
También, ¿no? Era como un,
sí,
ayudar. Después de Mercadito Consciente, empiezas con Punto Orgánico,
uh-huh,
y empezó Punto Orgánico a apoyar todo el comercio local, toda esta gente que tenía sus productos, pero no sabían a lo mejor cómo comercializarlos o tener un punto de venta, y tú les ofreciste esa opción, ¿no?
Exactamente. Nosotros, uh-huh, Punto Orgánico empezó nosotros yendo a mercaditos,
uh-huh,
después nosotros haciendo mercaditos, dándole,
uh-huh,
la posibilidad a la gente de poder tener un espacio, pero la verdad es que nos enamorábamos de todos los productos.
Sí,
y el estar esperando que quizás vayan en un mes era demasiado.
Claro.
Entonces,
claro,
y mucha gente era como de, oye, ¿dónde compraste tal cosa? Y yo, pues en el mercadito, vamos a ver si está, uh-huh, esta persona el próximo mes. Y entonces pensamos, oye, hay que ponerles un punto de venta. Creo que para los emprendedores es muy importante tener un punto de venta porque te hace un poco más formal ante la vista de todos, ¿no?
Exacto.
Y el poderlo tener y compartir con tantas personas, ahorita somos más de 150, ha sido un viaje increíble.
Sí.
Como te digo, hemos conocido gente de veras impresionante, o sea, gente que ha aportado muchísimo y eso se agradece muchísimo.
Claro. Sí, y ahorita cuando estaba viendo la tienda de Punto Orgánico, ya ves de que empiezas como a bajar el dedo, bajar, y de repente ya llevaba un rato totote y seguía vagando y dije, órale, o sea, ya sí, son muchísimos productos, abarcan todo porque están con esto de Zero Waste. Sí. Me encanta el, tú compras este producto, pero después lo puedes llevar, te hacemos un descuento, pero trae tu misma botella para reutilizarla. Tienes toda la parte de cuidado del cabello, de la cara, comestible, todos los vasos plegables. O sea, ya es un mundo de cosas y me encanta porque uno siempre tiende a decir es que en Querétaro no está pasando esto. Es que no, pues no va a pasar si nadie lo empieza a hacer y tú empezaste a hacerlo.
Sí.
¿No? Yo creo que hace 3 años, 2018, 2017, que empezabas con esta idea de punto orgánico, no había muchas opciones en Querétaro. No.
Fíjate que en opciones de colectivo de emprendedores había 3.
Ah, ok.
Perfecto. Y nosotros. Ajá. Pero eran como estas tiendas que entras y nadie te dice nada. O sea, solo es como, ay, es una tienda. Pero entonces, sí es una tienda de emprendedores y todo, pero ¿qué más?
Claro.
O sea, ¿cuál es tu plus? ¿Cómo vas a hacer tú para atraparme?
Uh-huh.
Y yo creo que uno de los problemas más fuertes y que nos tienen que atrapar a todos ahorita es la ecología. El hacerte cargo de tus residuos, el ser consciente de tu consumismo, porque estamos cañón.
Lo que dices ahorita, me encantaría que platicáramos de estas últimas ediciones, bueno, no últimas, desde el principio de Reciclando Ando, cómo la gente se empezó a correr la voz y es padrísimo ahorita que no encuentras dónde estacionarte, de repente te esperas un rato a que empiece la gente a descargar y a sacar toda su basura, bueno, todos sus residuos para después tú llegar, y eso está padrísimo, ya se está involucrando todo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Mel, ¿cómo empezó Reciclando Ando?
Creo que, o sea, fue una locura, porque nosotros abrimos la tienda un 1 de junio y dije, bueno, o sea, sí, qué padre, vamos a abrir la tienda, pero pues familia y ya. Y dije, no, no inventes, o sea, no va a venir nadie. Entonces se me ocurrió esta onda de reciclar. Y el mismo día que abrimos la tienda, empezamos la campaña. Entonces fue una locura porque sí, atiende a la persona que está en la tienda, pero también atiende acá afuera, porque obviamente yo lo pensé así como, tal vez suelo divagar demasiado y yo lo pienso como de una manera y de repente resulta otra, ¿no? Y todos me decían, Mel, es que va a venir mucha gente. Y yo decía, no, ¿cómo crees? O sea, dos, lo podemos controlar, no pasa nada, ¿no? O sea, no. Claro que no.
Se salió de control.
Llegó muchísima gente. Todo el mundo estaba como loco. Yo era como la más tranqui de, no, ahorita lo solucionamos tranquilos y no sé qué. Y ya todos estaban súper enojados conmigo. Ya, o sea, era una locura. Terminamos ese día a las 4 de la mañana porque obviamente no había como un proceso. No lo había pensado realmente.
No saber los
también.
Alcances.
Exactamente.
Que iba a tener.
Exacto. O sea, según yo, venían 10 personas, ¿no? Y pues los residuos de 10 personas es muy fácil de manejar.
Claro.
Y de repente, pues no. Llegó el radio, llegó la televisión, llegó un montón de gente y todos corrían para todos lados y ¿dónde dejo esto? Y empezaron a dejar los residuos todo junto. Uh-huh. Empezamos nosotros a separar como a las 10 de la noche, por eso terminamos tan tarde. Me dijeron, ¿sabes qué? Si lo quieres volver a hacer, va a tener que ser dentro de 2 meses porque estamos cansadísimos. Y empezamos a hacer las ediciones cada 2 meses hasta que me di cuenta que no era algo de hacerse cada 2 meses, sino era como plantar una semilla en la gente y estarle dando seguimiento como más a corto plazo, porque la gente solemos como olvidar las cosas y si no generas un hábito en los primeros 21 días, ya fue.
Se pierde.
Y les dije, ¿no saben qué? Esto va a ser una de cada mes. Creo que me dejaron de odiar hace un poco, pero todos estaban como, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Y no sé qué. Y yo, oigan, es un fin de semana al mes, o sea, relájense. Bueno, está bien. Ya ahorita lo aceptan, ya ahorita toda mi familia está involucrada en esto. Muchísimos amigos nos van a ayudar. Y todo el mundo sabe, pues, el contexto de la situación, ¿no? De que nos estamos llenando de basura impresionante. No sabemos qué hacer con ella. Y también no sabemos cómo detenernos. O sea, la onda de detenerte y decir, ¿de verdad lo necesito? O sea, necesito 53 copas más. Ya no es necesario.
No. Ahorita que dices que toda tu familia te ayuda, no me acuerdo qué día fui que estaba tratando de sacar unas cajas y se acercó un señor y me dice, ay, te ayudo. Sí. Y quería buscarte para decirte lo de la entrevista. Y le digo, ay, de pura casualidad, ¿conoces a Mel? Y me dice, sí, la conozco muy bien, fíjate, es mi hija. Y dije, ay, qué padre que esté ahí también apoyándote y todo. porque también este apoyo crea que tú también quieras continuar, ¿no?
Sí, está padrísimo.
Y lo que dices de estos eslogans de justo que dicen, no se ve que lo necesitas, pues es que no lo necesitas. Pero si estás escuchando todo el tiempo, cómpralo, 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 te va a hacer más bonita, te va a hacer más joven, te va a hacer más flaca, te va a hacer más. Y entonces empiezas a comprar y comprar y comprar y te vas llenando de cosas que pues no. Y justo en un video que vi que subiste, decías el tema del minimalismo. ¿Cómo tendemos a aferrarnos tanto a las cosas y a no poder deshacernos de, ay, es que este collar era cuando iba en primero de primaria y esta pulsera cuando iba en segundo? Y así te vas llenando y llenando de cosas que no te dejan ser libre. Volvemos a lo que decías de niña, la naturaleza te da la libertad. Y como estar en la naturaleza no cuesta, en un mundo consumista no conviene tanto que estés en la naturaleza porque no vas a gastar, ¿no? Y este tema también de que hacen los productos con una fecha de caducidad muy corta para que tengas que, entre comillas, tengas que seguir comprando, ¿no? No necesitamos lo que dices. Hay casas que tienen más baños que personas.
Sí.
Tienes una vajilla de 200 platos cuando son 3 en tu casa. Entonces, nos estamos llenando de tantas cosas que nos están atrapando en nuestras mismas casas, ¿no?
Así es. Y justo ese documental de minimalismo decía que nos aferramos a los recuerdos. Pero ¿cómo te vas a aferrar a un recuerdo viendo algo? O sea, el recuerdo, como decía ahí, simplemente te acuerdas, está en tu mente. No necesitas 500 fotografías de tu mamá, de tu hermano, de tu... No es necesario. ¿Por qué? Porque está en tu mente y nada más fresco que eso.
Sí. Y también en el documental tocan el tema de la moda rápida. Como antes las compañías que hacían ropa se dedicaban a 4 estaciones, ¿no? Y había veces que hasta nuestras abuelas y nuestras mamás les tocó 2 estaciones. Se vestían para el frío y para el calor. Pero ahora crean 52 estaciones para que cada semana tú quieras seguir comprando y comprando y comprando. Entonces, todo el tiempo, ahora lo tenemos tan cerca en el teléfono, esta publicidad de si no compras, pues es que no te alcanza y no eres y esto. Entonces, estamos trabajando para comprar cosas.
Además que, o sea, compras todas estas cosas y, por ejemplo, yo hago depuración de mi casa, o sea, yo ya no nada más del closet, de mi casa cada 3 meses. Y entonces pienso, los últimos 3 meses lo usé. No lo usé. Entonces, adiós. Es algo que no es necesario para mí. Porque entonces compramos tantas cosas y no disfrutamos nunca todas esas cosas. Las pensamos con un principio y terminan empolvadas. Ropa de mi hija. Cuando era bebé, toda la gente, padrísimo, le regala muchísimas cosas, bla, bla, bla. O sea, la primer hija, la primer nieta, la primer todo. Y de repente, 11 años, estoy revisando su closet y tenía muchísima ropa con etiqueta. Nunca la usó, nunca nada. ¿Por qué? Porque teníamos demasiado.
Y también crecen en segundos.
Sí, claro.
Entonces te descuidas un segundo, ya creció 3 centímetros y ya no le quedaron los jeans, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Y lo mismo pasa con la casa, ¿no? De repente tenemos un montón de muebles, un montón de cositas que van en el mueble y entonces, ¿qué más?
Y todo eso lo que está generando es que, aquí puse los datos, pero me decías que este año, esta última edición de Reciclando Ando, 1,220 kilos de cartón, más de una tonelada de cartón en solamente una edición de Reciclando Ando, más las tapitas, me dijiste 600 kilos esta edición de tapitas de botellas de refresco. Somos el país del mundo que más agua embotellada compra.
Sí, qué tontería.
Entonces dices, ¿qué sabe mejor el agua cuando tiene una botella padre? Al final de cuentas, pues lo que importa es lo de adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacernos este hábito de siempre traer tu agua? Esas botellas de plástico no existirán jamás.
Y ¿sabes qué? Yo siento con algunos temas tienes que abordar a la gente de diferente manera, ¿no? Porque a veces si a la gente le dices, es que la ecología, ay, nos vamos a morir. O sea, sí, nos vamos a morir, pero dude, ¿en qué lugar quieres morirte? Por tu salud. De todos modos me voy a morir. Ah, sí, ok. Pero ¿cómo quieres morirte? Y la onda de, es que las botellas de agua, ok, no quieres cargar, no quieres nada, pero tu economía se va a ver súper afectada y entonces ya no te va a alcanzar para tu iPhone X que quieres, ¿no?
Sí.
Unas por otras, es súper fácil. Es que no nos enseñaron a ahorrar. Más bien, nos enseñaron a ahorrar, pero gastamos en cosas tontas.
Exacto.
¿No?
Y Mel, Taller Eco Kids, ¿cómo empezó esto?
Genial.
Sí.
Pues bueno, obviamente antes de pandemia, con Segunda Oportunidad nosotros hicimos muchos recorridos en escuelas porque los niños, creo que los niños son súper buenos y nos abren los ojos y nos enseñan muchísimo a los adultos y nos hacen darnos cuenta de cosas que nosotros dejamos de ver. Creo que si un niño llega y te dice como papá, oye mamá, ¿por qué tú no reciclas? O sea, te pega más en el orgullo que te lo diga cualquier persona, ¿no? Es que sabes que en mi escuela me enseñaron y esto y aquello. Entonces los papás, pues también por darles una actividad a los hijos, empiezan como esta onda, ¿no? El taller de Eco Kids empezamos con productos que ellos podían hacer y que les iban de cierta manera a ahorrar dinero dinero a sus papás con productos que ellos mismos harían. Hicieron jabones, hicieron desodorantes, cremas, hicieron qué velitas, padre. Hicieron un montón de cosas. Incluimos acá los ecoladrillos de, oye, ¿sabes qué? Tu basura, aquí va, uh-huh. ¿no? Empezamos a incentivar a los niños a que les dijeran a los papás qué estaban haciendo bien y qué estaban haciendo mal. Gracias a esos talleres, muchísima gente se unió y muchísima gente le encantaba que sus hijos fueran parte de, porque aparte, bueno, les regalamos un montón de cosas y convivimos con ellos y uh-huh. tenemos perros, entonces perritos de terapia. Ay, y entonces bonito. Todo el tiempo ver a los niños felices, ver a los niños entretenidos y buscando un medio de hacer un cambio, ¿no? Sus mentes son súper frescas y son súper buenas, entonces llega un momento en el que los niños te enseñan a ti.
Lo vi, se me hizo hermoso. Sí. Les daban todo el kit sí. y ellos se ponían a armar todo, hasta les regalaban ajá. un cepillo de dientes de bambú.
Y todo grabado con su nombre sí. para que vieran como... Siento que esas cosas es el tú eres valioso y tu actividad, todo lo que decidas hacer es muy importante para todo el mundo. Entonces, elige bien lo que quieres hacer, ¿no?
Sí. Mel, te quiero hacer unas preguntitas. Va. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Siempre fue el rancho de mis abuelos, porque podías estar sentado abajo de un árbol y todo era disfrutar, todo era verde, el contacto con la naturaleza, los perros, los animales, todo ese es el lugar. Todo era
¿dónde está
genialísimo? Está en Fresnillo.
Ah, en Fresnillo.
Ajá,
okay.
En Zacatecas.
¿Peor defecto del ser humano?
El egoísmo. Uh-huh. Totalmente.
¿Mejor cualidad del ser humano?
El poder ayudar. Eso te hace como diferente. El hacerte consciente de que eres muy afortunado por siquiera poder respirar y el que quieras cambiar tal vez el momento para otra persona, eso hace como demasiada diferencia en una persona.
Sí. ¿Qué te da miedo?
Yo creo que mi familia. Mi familia, que le hagan algo a mi familia es uno de mis mayores miedos. Que les pase algo, incluso, bueno, con esta onda de COVID y todo, o sea, el pánico, ¿no? De no se vayan a infectar. Tal vez no tanto por la muerte, porque sabemos que todos vamos a morir, pero el sufrimiento que abarque ciertas cosas, eso no me gusta.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
La violencia. Justo estoy pensando como en esta llamada de extorsión que te platiqué y le digo a mi mamá que son gente muy inteligente, que si utilizaran esa inteligencia para hacer algo bueno, serían, sí. ¿Qué digo? Multimillonarios, o sea, serían la persona, ¿sabes?
Sí, es mucha inteligencia, uh-huh. pero mal encausada.
Exacto.
Muy mal encausada. ¿Persona que admires?
A mi mamá. Uh-huh. Suena súper cliché, pero mi mamá me ha enseñado demasiadas cosas a quererme a mí misma, a luchar por lo que quiero, por lo que creo, a saber que nadie puede de cierta manera callarme en que si lucho por algo lo voy a obtener. Yo creo que todo ese poder que tienen las mamás, el absolutamente todo y sobre todo el disfrutar.
Experiencia que todos deberíamos vivir.
Vivir en el campo. Suena súper chistoso, pero tengo unos amigos que jamás en su vida fueron al campo, ¿no? Entonces fuimos a San Miguel Allende y había un caballo y yo así como de, pues, uh-huh. algo normal, ¿no? Y ellos estaban, pero fascinados con el caballo y yo decía, ¿nunca habían visto un caballo en su vida? No. Y ahora pasa hay exterminio de muchísimos animales y si tus hijos nunca conocen una rana, ¿no? Entonces yo creo que vivir en el campo es una excelente opción. O si quieres un fin de semana, ¿no?
Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Hacer conciencia con la gente y sus residuos. Y tal vez algún albergue para perritos, pero...
Sí. Ay, en esta parte de el proyecto que harías, nada más me gustaría mencionar en Reciclando Ando que está padrísimo que toda la gente vaya, que ya se haya vuelto como el día que voy a reciclar. Está increíble.
Sí, está padrísimo.
Pero separar todo para evitar sí. esto que dices de los vidrios y que luego están uh-huh. ustedes separando la basura y para evitar accidentes. Bueno, esto es un paréntesis, pero si van a Reciclando Ando, que ojalá todos vayan, separen sus residuos.
Sí, exactamente. Había personas que me preguntaban si por colores las tapitas o si por colores el vidrio. Y no, solo es como en general. El vidrio en una cajita, el cartón, el papel en una cajita, así para agilizar el movimiento por esta onda de no quedarnos tanto tiempo y precisamente para que no ocurran accidentes.
Exacto. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar y no sabe cómo?
Que empiece a guardar toda su basura. Así empecé yo. Era como, quiero empezar a separar mi basura, pero ¿cómo? Entonces, lo primero que hice fue las botellas en un lado, el vidrio en un lado. Ya después me iba a detener a ver si el plástico, si era el adecuado para guardar o si era basura o todo esto. Pero de esa manera hice conciencia en por qué desperdiciaba tanto dinero en comprar botellas de agua, por ejemplo. Uh-huh. O café. Puedes hacer tu café en casa. tener tu termo y llevarlo. ¿Por qué la necesidad de comprar un café de 20 pesos todos los días en estos envases que ni siquiera son reciclables, ¿no? Para empezar. Uh-huh. Juntar toda tu basura y el ver qué realmente aprovechaste, qué realmente pudiste haber omitido y qué te genera, o sea, como fuga de dinero innecesaria. Primero, ver qué es lo que estás consumiendo tú. No te dejes llevar como de nada más las botellas de plástico. Junta todo. Junta todo y de ahí ya vas como haciendo tu clasificación.
El año pasado, no sé ahorita cómo estén las cifras, pero el año pasado un mexicano promedio desperdiciaba o generaba 1.5 kilos de basura por persona por día, multiplicado por los 100 y pico de millones de mexicanos que somos, ¿no? Y además de esto, la mitad de todos nuestros residuos son orgánicos. Entonces, si todos empezáramos a hacer composta o si a lo mejor no la vas a hacer, se la llevaras a alguien más para que le sirviera y todo, entonces ahí ya estaríamos minimizando o más bien reduciendo a la mitad todo nuestro consumo, porque 1.5 kilos por persona por día.
Y aparte, ¿sabes qué? Aparte del desperdicio que conlleva el trabajaste por ese dinero, te esforzaste, te levantaste todos los días, te bañaste, todo para ganar ese dinero que después tiraste a la basura porque ni siquiera te lo comiste, ¿no? Hay ahorita dos empresas en Querétaro que si quieres empezar a tu composta, ellos se llevan tus residuos. Uh-huh. Entonces, llámales, ubica con ellos cómo está la onda de recolección y junta los residuos orgánicos si no quieres hacer composta en casa. A mí, por ejemplo, hago composta, pero no es con lombrices porque me dan ansiedad. Uh-huh. Entonces, tengo mi composta, tengo esto, pero de repente, no sé, si surge demasiado que tenga una reunión o algo y haya demasiado desperdicio, le llamo a ellos, lo hacen composta y después ellos hasta te regalan un poquito de esa misma tierra.
Exacto. Sí, o sea, ahorita ya pretextos no hay. Todo lo demás que generaste lo puedes llevar reciclando.
Exactamente.
Y en el momento en que nos hagamos consciente de cuánto generamos, nosotros mismos vamos a ir viendo la disminución de esos residuos, ¿no?
Exactamente. Sí.
¿Película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
Ay, tengo un montón. Ajá. Te los voy a pasar ahora. Pero ese de minimalismo está buenísimo. El de El suelo, ¿cómo dijimos?
Ves el suelo.
Ves el suelo, ajá, está buenísimo también. Y yo tengo un par de años siendo vegana, entonces tengo unos documentales también de veganismo, uh-huh, que no están tan enfocados en nutrientes y esta parte, sino que todo el desafío que conlleva el hacerte vegano, gracias a que todo mundo te pone trabas, ¿no? Exacto. Es igual con la ecología. Todo mundo te pone trabas, entonces estos documentales son como el abrir los ojos.
La última pregunta, Mel, es ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo está Punto Orgánico?
En redes sociales, Instagram y Facebook, estamos como @puntoorgánicoqro. Estamos en Francisco Alcocer Pozo, número 310B, Colonia Candiles. Está súper fácil, nada más que vienen en dos partes esa colonia, entonces manden un mensajito para la ubicación mejor.
Perfecto. Sí, está súper sencillo llegar y sí, es una vez al mes reciclando ando.
Así es, el primer sábado de cada mes.
Uh-huh. Tengo dos frases que te quiero decir. Al comprar trabajo artesanal, compras horas de experimentos y fracasos, días, semanas y meses de trabajo. Estás comprando un momento de la vida de la otra persona. Esta la quería decir porque ustedes la tenían en Punto Orgánico y va muy bien, sí, con lo que están haciendo, pero a ti la que te quiero decir es esta. La dijo justamente el fundador del documental de Minimalista, okay, y dice: el mejor consejo que les puedo dar es amen a las personas y usen las cosas, porque al revés nunca funciona.
Exactamente.
Entonces, con esto terminamos, Mel. Yo te quería decir justo eso, que tú estás promoviendo todo esto, estás haciendo mucho ruido y estás contagiando que la gente, no todos los contagios tienen que ser negativos, sí, como lo estamos viendo ahorita. El contagio también puede ser positivo. Y en este documental que recomendabas de minimalismo, uh-huh, dicen que esto es como un incendio. El fuego se propaga muy rápido. Nosotros hay que ser también ese incendio, ¿no? Lo que te decía al inicio, que eres un torbellino. Entonces, el torbellino a su paso empieza a jalar más cosas. Así te está pasando, estás uniendo a muchas, sí, personas por un mismo fin y te quiero agradecer por todo lo que estás haciendo, Mel.
Ay, muchísimas gracias por la invitación, porque me encanta hablar de todo esto y porque eres una persona lindísima.
Ay, ya. Mel, muchas gracias por escucharnos, el próximo miércoles nos pueden escuchar. Si les gustó el episodio, les pido porfa que lo compartan, y si quieren saber más sobre Mel y sobre el episodio de hoy, pueden seguirnos igual en Instagram o en Facebook. Muchas gracias, bonito día.
Bye.